da mucho gusto. Vamos con este tema que nos puede mover mucho como padres, el ver que nuestros hijos se lastiman, se cortan, y tienen estas prácticas en donde finalmente se están dañando mucho ellos. Y vamos a ver además el tema de tatuajes y de piercings para ver en dónde estamos. No me considero ningún tipo de autoridad para decir hacerse un tatuaje, hacerse un piercing está bien o está mal, sino que quiero que juntos lleguemos a qué es lo que nos toca hacer como padres en este sentido. Empezamos con la primera, por favor, que dice algo así como nos habla del cuerpo. ¿Podemos pasar a la siguiente, por favor? Gracias. Y dice aquí, esta es una cita que dice, el cuerpo es el vehículo que tienen los niños y adolescentes para transmitir necesidades, emociones, temores y deseos. Y yo la haría un poquito más completa, creo que no solo niños y adolescentes, creo que todo ser humano utilizamos y tenemos el cuerpo como un vehículo para expresar todas estas cosas. A través de nuestro cuerpo expresamos muchas cosas de las que estamos sintiendo. De pronto nos hemos acostumbrado un poco a pensar que cuerpo y alma están separados, o cuerpo y psique, y cuerpo y psique son uno mismo, y hay muchas manifestaciones que se dan a través de uno que tienen que ver con el otro y a la inversa. Y hoy lo sabemos con todas, en algún momento vimos algo de medicina psicosomática y todas las enfermedades que tienen que ver con el cuerpo, pero que tienen el origen en la mente y demás, que no se nos olvide eso. Y que no se nos olvide, papás, retomando el video que les puso Beli hace dos semanas, me parece, de Wear Sunscreen, ¿se acuerdan? Este video que nos habla mucho del cuerpo. El cuerpo, dicen por ahí, es un templo maravilloso y es algo que hay que cuidar. ¿Y qué tanto, papás, otra vez, en esta rutina diaria, en esta cotidianidad que estamos viviendo, que todo vamos tan deprisa, estamos enseñando a nuestros pequeños, desde muy pequeños, a tener este cuidado? Ayer una mamá se moría de la risa porque me decía, es que, les decía yo, ¿cuántas veces agarramos a nuestros hijos con toda la calma del mundo y entonces los untamos de crema, ¿no? Y les masajeamos y les hacemos y les ponemos y les... Y se moría de la risa una mamá que me decía, Gaby, todas las mañanas les echo crema a mis hijos, pero ¿sabes? ¡Córrele, apúrate, quítate ya, te manchaste la ropa, muévete! ¿No? Y eso es lo que estamos enseñando, no importa, el cuerpo no importa, el cuerpo te sirve a ti, y el cuerpo debe ser un templo sagrado maravilloso en donde podamos expresar todo esto a través de su cuidado, a través de su reconocimiento. ¿Qué tanto hacemos estos ejercicios con los hijos? ¿Qué tanto con nosotros mismos disfrutamos y nos damos el tiempo de decir, hoy me voy a bañar con todo el tiempo del mundo? Y voy a sentir el champú en mi cabeza y el chorro de agua caliente y cómo se siente la esponja en mi cuerpo y cómo se siente... ¿Cuántas veces nos bañamos así? ¿Yo? O sea, pélale, córrele, y entonces además porque la conciencia del agua, y entonces de volada y entre más rápido mejor, y a los niños, ¡apórate! Los niños se toman a veces mucho el tiempo, y nosotros, estás tirando el agua, ándale, apúrate. Y de verdad a lo mejor están así, ¿no? Sintiendo todo su cuerpo como cae el agua. No diario hay que dejar esto y tenemos, les digo, una conciencia del agua, pero sí de pronto regresar, retomar estas prácticas en donde vemos al cuerpo como este templo sagrado y lo cuidamos desde ahí. El otro día le decía yo a una mamá que estamos teniendo ciertas dificultades con obesidad en un pequeñito, y le decía yo que coma con conciencia, ¿no? ¿Qué tanto? Y hablábamos con trastornos de la alimentación, me doy el permiso de oler la comida, mirarla, y luego me meto un bocado y no te lo traes, ¿no? Mastícalo y pásalo por toda tu boca y siente la textura, la temperatura, a qué sabe, y entonces él sigue, ay no, o sea, pero esto es rápido. Y eso tiene que ver con todo esto que le estamos enseñando a nuestros hijos del cuidado del cuerpo. Y además se cae y se raspa, ya, ¿no? Así le hago, así le espanto el polvito que se le quedó y vámonos a lo que sigue. Y hay que darles este tiempo a los niños y hay que darnos, papás, nosotros este tiempo para retomar la importancia que tiene el cuerpo y que sea un vehículo de expresión de emociones positivas y no de expresiones negativas. Pasamos a la siguiente, por favor, y vamos a empezar. A ver, ya platicaron ahorita mucho con el pastor, ¿qué son las autolesiones, el cutting? Y lo más importante o lo primero a saber de las autolesiones es que no son un trastorno, papás, son un síntoma, están expresando algo. Hablamos, papás, a través de nuestro cuerpo. Cuando no podemos cruzar las emociones por la palabra, las cruzamos por el cuerpo y entonces las actuamos, estas emociones. Y entonces todavía no está catalogado como un trastorno, sino como un síntoma. Es igual que el pequeñito que presenta enuresis y se hace pipí en la cama, no es un trastorno la enuresis, es sintomático de algo, está expresando que algo no está funcionando bien. Y lo mismo pasa con las autolesiones, no es un trastorno todavía, sino es un síntoma. Y como síntoma hay que atenderlo. Si yo empiezo con escurrimiento nasal, con gripa, con un dolor aquí, que es un síntoma de algo, pues lo tengo que atender y tengo que ver cuál es la causa real, qué es lo que está manifestando esto, por qué me dio temperatura. Pues tengo que ver si es una infección en la garganta, si tengo algo en el estómago, si tengo algo en la cabeza. Si la temperatura solamente es un síntoma, es una defensa de nuestro cuerpo. Lo mismo pasa con la autolesión. Y se definen como aquellas conductas que implican causarse algún tipo de daño, generalmente, papás, sin la intención de acabar con la vida. Más o menos las estadísticas nos dicen que de los adolescentes, de los jóvenes que se autolesionan, entre el 87 y el 90% no tienen ninguna intención de acabar con su vida. Cortarse no tiene nada que ver con que se quieran suicidar. Es muy raro que busquen el suicidio, más bien son conductas diferentes. ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo practican? Solo mencioné aquí tres, pero hay cualquier cantidad. La primera que pensamos es cortarse, pero también se queman, pero también se pican, pero también se rascan compulsivamente, pero también está considerada la alopecia areata como un síntoma de autolesión, en donde se arrancan el pelito y se dejan hoyos o se arrancan las pestañas. Tenemos chiquitos que se arrancan las pestañas o las cejas. Todas esas prácticas son autolesiones. Y así las tenemos que ver y las tenemos entonces que atender. Tienen varios motivos y varias razones, pero la principal, papás, es que son un intento de aliviar el dolor emocional. No saben qué están sintiendo, no saben qué está pasando, y entonces, papás, yo les pregunto, ¿qué es más fácil de aliviar, si yo te doy una patada o te digo unas palabras hirientes? ¿Qué se alivia más pronto? La patada. Y entonces, más allá de que sientan placer al hacerse daño, más allá de que disfruten con lastimarse, lo que el que se autolesiona pretende es curarse. ¿Qué pasa después de que se autolesionan? Se cortan. ¿Y luego? Se curan. Y este es el fondo principal de la autolesión. Lo que hace después de que se corta es que entonces se lava, se pone pomada, se pone una venda, se pone curitas, y entonces viene toda la parte simbólica que verdaderamente quiere hacer este adolescente, que es reparar ese dolor emocional que está sintiendo y que no sabe cómo hacerlo. Entonces es un intento fallido de, a través del cuidado de mi cuerpo, me quiero curar emocionalmente y me quiero proteger emocionalmente. Ese es el verdadero sentido de la autolesión. Cuando somos pequeños hay una época, unos niños lo hacen más, otros menos, pero que de pronto desarman todos los juguetes y lo vuelven a armar. Y desarmaban, yo me acuerdo en mi época, la máquina de escribir, le quitaba las teclas y le movía, o el teléfono, y entonces lo volvíamos a armar. Y eso se llama capacidad de reparación. Y eso que se instaura de tan chiquitos, de querer reparar el daño, es lo que sucede en las autolesiones. Quieren reparar este daño emocional que están sintiendo, que no logran localizar de dónde proviene, qué es lo que me está pasando, pero aquí sí lo puedo localizar. Aquí me hago una herida y entonces aquí sí la puedo localizar y aquí sí la puedo curar. Ese es la verdadera intención de lo que son las autolesiones, y ahí es en donde hay que poner la atención. ¿Qué daño es el que quieres reparar realmente? No el físico, ¿Qué daño emocional está teniendo o está sintiendo que es el que quiere reparar? Pasamos a la siguiente, por favor. Y algo que es importante es que en muchas ocasiones realizan esta práctica en zonas que son poco visibles o quedan ocultas bajo la ropa. Muchas veces pensamos en autolesiones y nos imaginamos las muñecas. Muchas veces se lesionan las muñecas, pero también se lesionan los aquí, los antebrazos, aquí abajito, en el estómago, y son zonas que no son visibles. Y yo les pregunto, ¿cuántos de aquí que tenemos hijos adolescentes ya los bañamos? Espero que todo el mundo me conteste que no. O los vemos encuerados paseando por la casa, ya no les vemos esas zonas. Ya es muy difícil que accedamos ahí. Papás, a mí no me deja de sorprender la cantidad de adolescentes que tengo en el consultorio que se autolesionan y los papás no lo saben. Sí. Por supuesto que también se dan en adultos. Acuérdense que todas estas estadísticas de riesgo aumentan mucho en la adolescencia, pero por supuesto que también se pueden dar de adultos, ¿no? Se pueden iniciar en una vida adulta, igual que las adicciones. El grueso inicia en la adolescencia, pero podemos tener por ahí perdidos que también lo hagan. Entonces es bien importante, papás, que si yo tengo alguna sospecha, que si a mí me parece que algo se está autolesionando, podamos revisar y podamos atrevernos. Muchas veces no nos atrevemos por el miedo de que sabemos que sí va a ser real. Y la verdad es que no estoy preparada para darme cuenta que mi adolescente se está autolesionando. La gran mayoría, papás, tienen la intención. Ahorita escuchaba yo que decían una de sus respuestas de por qué se autolesionan era llamar la atención. Papás, los que se autolesionan casi no lo enseñan. No lo enseñan. Aun cuando se cortan aquí, se ponen pulseras, se ponen relojes, pero no lo enseñan. Su intención, a veces, sí es levantar la mano y llamar la atención, pero el grueso no lo es. No quieren que nos enteremos, no quieren que lo veamos, lo mantienen oculto, y por eso tenemos que estar bien pendientes. De verdad, papás, un número altísimo de los jóvenes que yo tengo en consultorio que se autolesionan, sus papás no tienen ni idea, porque son partes del cuerpo que ya no vemos, y no tienen la intención de decir, mira lo que me estoy haciendo. No la tienen, al menos, en lo consciente. ¿Okay? Esta fotografía, más que poner unas cosas de autolesiones que podemos encontrar si googleamos, a mí me representa mucho, porque lo que vemos aquí en el brazo, que son las autolesiones, eso no es lo profundo, eso nada más es lo aparente, pero lo que hay de verdad es un dolor emocional que no está pudiendo manejar, y entonces se manifiesta a través de estas cortadas. Pasamos a la siguiente, por favor. Salud. Algunas razones, sí, en ocasiones, es querer llamar la atención, papás, pero asociamos, ¿con qué asociamos cuando yo digo, está llamando la atención? ¿Con qué lo asociamos? Con capricho. Te está chantajeando, te está manipulando, te está, ¿no? Papás, sí es un llamado de atención, pero es un llamado de atención que necesita ser escuchado. Ojo, si de pronto decimos, ay, lo está haciendo para llamar la atención. Sí, en efecto, quiere tu atención, necesita tu atención, no necesita que lo veas como una manipulación o como un chantaje. Algunas otras veces se vive y se hace como un castigo, y entonces claro que les duele. No es que no les duela, claro que les duele, y entonces es una manera de castigarse. Solo en unos poquitos casos, como les decía, tiene que ver con una conducta para suicida, en donde sí hay ciertos chicos que dicen, a ver, o sea, sí me voy a atrever, y sí voy a aguantar, y sí lo voy a lograr, ¿no? Tengo una chica en consultorio de 16 años, me parece que en alguna ocasión ya les había platicado de esto, en donde su hermano y su madre se suicidan con 2 años de diferencia ahorcados, y ella una vez se ahorca, no con la intención de matarse, sino decir, ¿qué habrán sentido? ¿No? ¿Qué, o sea, ¿qué es esta sensación? Yo me atrevería, yo podría, ¿no? Y es un poco lo que hace el que se autolesiona en ese sentido. Posesión del control. Papás, hablábamos la vez pasada con trastornos de la alimentación, que es bien importante que empezamos a ceder el control a nuestros hijos adolescentes y que sientan que tienen un margen de maniobra y que pueden tomar decisiones. Es mucho más fácil lo que les decía, yo controlo cuando me corto, yo controlo hasta dónde, yo manejo mi curación, no tengo nada que controlar, pero esto sí lo puedo controlar. Y esto sí lo puedo manejar yo, y entonces recurro a esto porque es lo único que puedo manejar. Y finalmente, hay una parte fundamental que ya hablaba el pastor Alex de un vacío. Estamos capaz llenando con muchas cosas externas, vacíos internos, que ahí no está la respuesta. Puede ser a través del alcohol, a través de las drogas, a través del juego y las apuestas, a través de la compra compulsiva, a través de la comida, a través de las autolesiones. Tratar de llenar vacíos emocionales, que no vamos a encontrar la respuesta ahí, porque no tiene que ver con eso. Les decía, me parece a ustedes, es un poco como querer llenar el tanque de la gasolina con agua. Pues no. No va a jalar porque no es lo que necesita, le tengo que dar lo que sí necesita, el remedio que sí necesita para que entonces jale y pueda avanzar. Pasamos a la siguiente, por favor, Francisco. Y vamos a ver algunos mitos que son importantes, que hacen muchas veces que restemos la atención de alguien que se está autolesionando o que no me atreva yo a indagar. Son masoquistas. ¡Ay, pues a él le gusta sufrir! A él así, mira, solito, déjalo que se destroce las manos golpeando la pared, pues a él eso le gusta, ¿no? Ojo, papás, no es que tengan esta mancuerna masoquista, porque tiene que ver con el alivio de este dolor emocional. Siempre quieren llamar la atención, lo que les decía en este sentido de, ay, no caigas en el chantaje, que no te manipule, que no te agarre por ahí, porque donde se dé cuenta, entonces... Ojo, sí, sí es una llamada de atención, pero es una llamada de atención que requiere nuestra atención y requiere nuestra ayuda y nuestro apoyo. Son suicidas, ya les decía que esto no necesariamente, y muchas veces es, ay, es cosa de la edad. Ay, déjalo, ya ves estos chamacos ahora qué cosas hacen. Y entonces luego se les va a pasar, déjalos. Papás, no tiene que ver con la edad necesariamente. No es, papás, una moda. De pronto nos confundimos también en que esto se ha vuelto una moda. Y no es cierto. Una vez, cuando mi hija iba en cuarto de primaria, papás, chiquitita, tendrían que tienen en cuarto como 9 años, ¿no? Más o menos. Voy a una clase pública, una clase abierta de estas que hacen en las escuelas, y están todos sus compañeros sentados en el piso. Hace una pregunta a la vez y varios quieren participar y muchos levantan la mano para participar. Y en eso observo que muchos, no todos, pero muchos tenían una costra aquí. Y entonces acaba la clase y le digo a mi hija, oye, Andu, me di cuenta que muchos tienen una marca aquí, pero una costra, ¿no? Y entonces me dice, ah, sí, es que juegan a la ley del macho, ¿no? Ah, ella no lo tenía, y afortunadamente, pero no quedó exenta. Y entonces le digo, ¿y qué es eso de la ley del macho? ¿No? Ahora ya sé que le ponen muchos nombres y lo llaman de diferentes formas, pero por ejemplo, no era con una navaja, no era con un exacto, no era con un con alfileres o con objetos punzocortantes, con una goma. Con una goma que todos nuestros hijos traen en su estuche, uno le hacía al otro así, ¿no? Como si le borrara la manita, y entonces tenía que decir... con todas las letras del abecedario o el nombre de un animal, y a ver quién aguantaba más, ¿no? Y a ver quién hasta le daba la vuelta y seguía, y seguía, y seguía. Claro que eran unas costras tremendas lo que traían aquí. ¿Era la intención de esos niños lastimarse? No. ¿Por qué no todos lo traían? Si todos o muchos eran amigos, y muchos decidieron, ay no, a mí eso sí me duele. ¿Por qué? Por pertenecer a un grupo. Yo creo que mi hija también quería pertenecer y varios que no lo traían querían pertenecer o eran parte del grupo. ¿Por qué? Porque se conecta con algo mío, papás. Si no, no lo voy a hacer. Sí, en la adolescencia hay una presión de pares muy importante, sí, eso es real, pero papás, el mío o la mía se conecta porque emocionalmente también está inestable. Dejemos, papás, de señalar y venir al colegio y en el club y hablar de pequeños o de adolescentes y decir, es que esa es la manzana podrida. Y ese está corrompiendo a todos los demás. Y ese le está generando, y por su culpa, mi hijo. Dejemos de señalar. Y mejor volteo a mi hijo y digo, ¿por qué carambas se enganchó ahí? ¿Y por qué carambas se agarró de este que a mis ojos es la pelusa y la cosa horrible, y no del que yo quería que se enganchara, del estudioso, del que no se emborracha, del que no va a las fiestas? ¿Por qué? No es por presión del otro. Mi hijo tiene una necesidad y se va y se agarra de la cucaracha por algo que tiene mi hijo, papá. Entonces dejemos de apuntar para afuera y veamos qué estamos haciendo en casa y lo que estamos haciendo en casa, porque les digo, de estar en la goma se salvó, pero mira otros que vienen, miren que va y cae, y los otros también, y lejos de señalar a los demás, me toca ver qué estamos haciendo en casa para que ella o él tenga estos vacíos, tenga estas carencias, tenga estos conflictos emocionales, y entonces vaya y caiga. Entonces, por eso no es solo cosa de la edad, o no es cosa de moda. También se asociaba mucho, sobre todo en un inicio, que las personas que se autolesionaban era una manera de aliviar el dolor emocional provocado por un abuso sexual. Hoy se sabe que no es cierto, que no todos han sido abusados, que algunos podrían haber sido abusados, pero que no es una condición necesaria para que se dé. Mucho he escuchado de, ay, pero, ay, si no está tan grave, ¿no? Esta vez se hizo todo un escándalo en el colegio de por qué se estaban lastimando los niños y muchas mamás decían, ay, ya, pero ¿qué hacen tanto alboroto? Hombre, pues estaban jugando, ¿no? Sí, no, espérame, pero ¿podemos jugar bote pateado y nadie sale lastimado? ¿O podemos jugar a ver quién es el más macho y nos lastimamos todos? Hay diferencias. Y lo que decíamos ahorita, lo hace únicamente por pertenecer, no, papás. Sí puede ser una presión, pero de algo se enganchó porque hubo otros que decían, ay, no, yo no, gracias, a mí sí me duele, y que se reía y que veía y que, pero que sé, yo no lo hago. Muchas gracias. Pasamos a la siguiente, por favor, y entramos en este tema escabroso de piercings y tatuajes. Papás, ¿quién está de acuerdo con los piercings? Levánteme su manita. Ay, ya. Nadie. La señora, ay, el señor, ay, pero sí, pues ¿qué tiene si no los estamos juzgando? Muy bien, entonces puedo pensar que todos los demás no están de acuerdo con los piercings. Así es, me veía bien, así es, me dice la señora. En efecto, vamos a definir lo que es un piercing y ahorita vamos a ver la parte de tatuajes. Y esta es la perforación o el corte de una parte del cuerpo, que generalmente es para insertar algún arete o alguna una cosa que finalmente es ajena al cuerpo. Y nos dicen, todas las definiciones nos dicen, los clásicos pendientes, o sea, los aretitos que tenemos aquí nosotras las mujeres, no entran dentro de esta clasificación. Muchas veces se asocia el piercing con una necesidad de adornar el cuerpo. Y como yo les decía, papás, no es mi posición venir a decirles si es correcto o no que se hagan piercings los adolescentes, porque no me creo ninguna autoridad moral ni profesional en ese sentido. Lo que quiero es que entendamos juntos cuál es la dinámica, cuál es la necesidad, y entonces, papás, podamos llegar a una conclusión de qué es lo que nos toca hacer como padres cuando llega y te dice, ¿me puedo hacer un piercing? Porque a muchos nos va a tocar que lleguen y nos digan, ¿me puedo hacer un piercing? ¿Me quiero hacer un piercing? ¿Me puedo hacer un tatuaje? ¿Me late hacerme un tatuaje? Y vamos a ver cuál, ahí sí creo que puede ser la manera más inteligente de actuar como padres, que no tiene que ver con prohibir o permitir, tiene que ver con otras cosas. Pasamos a la siguiente, por favor, Francisco, y paso luego a tatuajes, porque la dinámica entre uno y otro es muy similar. Y vamos, pero vamos antes de entrar a tatuajes, vamos por entender, ¿nos podemos ir con piercings y tatuajes horas. ¿Por qué? Porque hoy hay muchos estudios que nos dicen que depende mucho. No es lo mismo un tatuaje pequeñito, no sé, aquí, que me tatúe yo toda la espalda. No es lo mismo lo que me tatúe. Si me tatúo una cruz, que una flor, que el nombre de quién sabe quién, que unas letras chinas de no sé qué, no es lo mismo, no tiene la misma connotación, y lo mismo sucede con el piercing. Estamos de acuerdo, papás, que no es lo mismo que un piercing, quieran un hoyito más aquí, o un hoyito más aquí, a que sea en la ceja, pero en la nariz, o en la lengua, o el ombligo, o ahora estas barras que se ponen en el cuello, no es lo mismo, ¿estamos de acuerdo? Cada uno tiene una connotación y una simbología muy diferente. Y eso es lo que hay que tratar de entender. Si mi hijo quiere hacerse un tatuaje, o yo mismo, porque hay muchos adultos que les gusta tatuarse o hacerse piercings. Si yo mismo quiero, lo primero que lo que tengo que hacer es nada más que me quede muy claro qué es lo que quiero con eso. ¿Por qué me quiero poner ese arete o ese barra o esa cosa en ese sitio y no otra cosa en otro lugar? ¿Por qué me quiero tatuar eso y no otra cosa en otra parte de mi cuerpo? Y entonces los tatuajes significan grabar o dibujar una marca en la piel a través del uso de agujas o punzones con tinta, eso todo el mundo lo sabemos. Pasamos a la siguiente, por favor, Francisco. Y dice aquí, ¿qué nos toca entonces? Ahora, ya me dijeron de los piercings. ¿Quién de aquí está de acuerdo con los tatuajes? Ah, miren, más con tatuajes que con piercings. Muy bien. Señora, ¿me podría compartir por qué usted está de acuerdo con los tatuajes? Ajá. Ajá. Ok, muy bien. ¿Alguien que no esté de acuerdo con los tatuajes? Que me pueda decir, señor, ¿por qué no está de acuerdo con los tatuajes?
Mire, bueno, para mí es diferente el tatuaje en adolescente que en adulto.
Ok, vamos a hablar de los adolescentes, ¿les parece?
Yo, por ejemplo, tengo hijos adolescentes y mi idea es, si no han terminado de aceptarse primero como son, no se metan ni en tatuajes, ni en cirugías, ni en perforaciones, ni en otro tipo de cuestiones que van a afectarles permanentemente.
Okay.
A mí me interesa más que ellos primero se acepten y después, ya con ciertos criterios o madurez, si ellos optan por un tatuaje o un piercing, me guste o no me guste, al menos sé que tienen un criterio mejor formado.
Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que nos quiera decir por qué está o no está de acuerdo? Sí, señora.
Bueno, yo nada más quiero hacer una observación. Yo acabo de llegar de Brasil y en Brasil los niños desde los 8 años ya se tatúan y traen piercing. Pienso que también es, yo conozco su cultura, pero eso es como por moda. Es todos traen tatuajes, toda la edad. A partir de los 8 años traen tatuajes, niños y niñas, y los piercing igual. O sea, ahí es una cuestión de moda, de cultura.
De cultura.
De cultura. O sea, ellos ven como adornar el cuerpo.
Así es.
Esa es una parte de su adorno.
Así
el que
es.
No trae un tatuaje es que no es parte de la moda o no es parte de la cultura de Brasil.
Así es.
O sea, ahí no hay si es bueno o es malo. O sea, aquí estamos viendo que algunos nos enfocamos a lo malo o nos enfocamos a lo bueno. Allá es algo normal. ¿Sí? O sea, ahí aprendemos de otra cultura.
Así es. Ayer nos platicaba una señora de Argentina que sucede lo mismo, ¿no? O sea, que allá es casi ya como cultural tener o ponerse un tatuaje. Muchas gracias. ¿Alguien más me había levantado su mano? Sí. Así es, todavía tenemos, sí señor.
Hay una situación que adolecen de la capacidad. capacidad para tomar decisiones.
¿No? Así es.
En nuestra parte, decirles que las dudas no se pueden trabajar en el instituto de justicia. Forma parte de la
carga. Claro.
No es tanto que sea o no, sino que lo veamos mal o no. El campo laboral tiene ciertas
decisiones. Así es.
La pregunta es: ¿qué tiene que ver? Y dar las armas para decirles: puedes hacer, guarda. Pero, ¿quieres ser ingeniero de alimentos? ¿Quieres ser médico? No lo sé.
Hay muchas que no.
Hay algunas que puedo decir: ¿en el futuro de alimentos?
Así es. Y a eso iba, quería yo llegar un poco, papá. Sí, señora. Hablábamos ya del estigma que tenemos, ¿no? De lo asociamos con pandilleros, con vandalismo, con una serie de cosas que cabe mencionar, papás, que no corresponde, o sea, no todo el que está tatuado es pandillero y no todo el que no está tatuado va por la derecha y es alguien recto, pero una cifra interesante es que en reclusorios encontramos 3 veces más tatuados que fuera, sí. Con ciertos cuidados más, ¿no? Antes nos decían que, ahí voy, que los que estaban tatuados no podían donar sangre. Hoy, en muchos lugares, si tienes 6 meses de haberte tatuado, ya puedes donar sangre. Pero en otros, todavía no. O un año. Y no se deja, sí o no. Y ahí hay una cuestión que les platicaba yo, que después de que esto que platico con mi hija de la ley del macho, y entonces que le digo, me he hecho toda una plática con ella, así de chiquita que era, que le digo, ¿tú qué piensas? ¿Tú crees que es correcto? Y entonces lastiman su cuerpo y tal, tal, y no sé qué. Hace como unos 6 meses, ahora ya tiene 15, pero hace como unos 6 meses voy con ella al salón de belleza y me dice, mamá, ¿le puedes decir a Ara que si me puedo depilar el bigote? Ahora la que tiene pila desde que yo tengo su edad, ¿no? Y entonces le digo, hijo, nena, duele horrible, pero sí, pues sí, la verdad es que pues sí, ¿no? No es ninguna bigotona, ¿eh? Pero sí, pues sí, o sea, pues igual que uno, pues ahí tiene sus... Y entonces, después de, bueno, la tengo grabada porque eran unos alaridos en el salón de belleza y nos moríamos de risa y tal, y entonces acaba y me dice, oye, mamá, ¿y esto no también es lastimar mi cuerpo? La belleza cuesta, y duele, y entonces está acostumbrándose, ¿no? Pero fíjense, papás, cómo entonces tiene que ver, más allá otra vez de con la conducta, con el significado, con el por qué lo estoy haciendo. Yo les confieso, yo tengo tatuados los ojos. Ay, ya tengo que ir al retoque porque hace mucho que me lo hice, que ya ni me lo ven. Pero yo tardé mucho en decir sí, sí me voy a tatuar, ¿no? Y tengo tatuados los ojos. Ay, papás. El ojo izquierdo, mira, por eso no he regresado. No me lo podían tatuar porque no paraba de llorar y lloraba. O sea, me dolió horrible. ¿Me estoy autolesionando? Híjole, pues yo creo que sí hay una partecita ahí medio macabra. También, que tiene otro significado, que tiene otra connotación, pero que también, ahí por ahí andamos. Sí, señora, ahí atrás.
Yo mi idea respecto vez que estamos en México, tenemos que ocuparlo. Y por ejemplo, yo me pongo a pensar, si yo tengo a mi hijo, estoy enfermo, lo voy a llevar a que lo operen, y veo un doctor tatuado, y veo uno que no está tatuado, yo definitivamente cuando yo está tatuado, ni para allí.
A usted le daría mucho más confianza a alguien que no está tatuado.
Y damos aquí respecto a todas las profesiones, no solamente un doctor, todas las profesiones es lo mismo. Entonces digo, estamos en México,
no
queremos
invitar. Y eso es cierto, en muchas compañías, hablaba el señor de alimenticias y farmacéuticas y tal, pero en muchas compañías no aceptan a gente tatuada, ¿no? Eso es cierto. Sí,
tienen,
señora.
Porque tienen o tuvieron algún problema.
Ok, sí, señora.
Bueno, yo soy abogada militante.
Andy.
Bueno, esto de los tatuajes, sociológicamente no se han hecho. Cuando un adolescente, por ejemplo, es detenido porque viene alcoholizado, un accidente, un robo, etc., lo primerito que se hace, aparte de hacerle su examen médico y demás, es registrar precisamente los tatuajes que tiene. Entonces, inclusive hasta para dictar una sentencia, no es que los jóvenes.
Pesa
demasiado en el sentido, bueno, no es como decir que voy a agregar dos años más porque hay un tatuaje, no, pero sí que ha sido un estudio, obviamente sociológico, criminológico, etcétera, que comparte lo que muchas disciplinas, por supuesto, para determinar el porqué de un tatuaje que tiene una persona. Llámese el delito que se llama, o sea, la persona que un delito ya sea por robo, violación, etcétera. Entonces, lamentablemente, este en sus antecedentes penales se va a registrar tanto los tatuajes.
Es un poco lo que nos comentaba la señora. Si yo llego a un hospital, no es que, pero sí queda registrado que traigo otro agregado, ¿no? Y ahí es, papás, en donde yo los invito a que al final creo que lo que nos toca como padres es entonces sería decirles a nuestros hijos, no te tatúes. ¿Estamos de acuerdo? Ay, pues no, señores, no estamos de acuerdo. Papá, creo que no nos toca a nosotros decirles a nuestros hijos o prohibirles a nuestros hijos que se tatúen o que se hagan perforaciones. Al final, es su cuerpo, no están dañando a nadie más en ningún sentido. ¿Qué me toca entonces hacer como papá? Sentarme con mi hijo. Porque además, ¿qué creen, papá? Si se lo prohíbo, lo va a hacer escondidas. Y ayer nos platicaban una mamá que dijo, yo les tengo que confesar que a mí me lo prohibieron en mi casa. El día que me casé, en la luna de miel me tatué. ¡Lo van a hacer! Sí. Sí. Dice. Sí. Ay, mamá. Papá. Lo que nos toca, entonces, creo, como padres, es decir, yo no te voy a decir que sí lo hagas o que no lo hagas. Eso lo vas a decidir tú. Te quiero acompañar en este proceso. Vamos, yo no soy papá si dejemos de hacer eso. Yo no soy el dueño de la verdad. La verdad es que yo no tengo tampoco ningún tatuaje, o si me lo hice, no investigué. Vamos a sentarnos tú y yo. Y vamos a hacer una investigación profunda, así como si te quieres ir a estudiar a Irlanda, estudiamos en qué escuelas, qué opción, lo mismo aquí. Vamos a hacer una investigación juntos, profunda, de los pros y los contras. Y entonces me meto a ver a que él vaya haciendo conciencia, a que él vaya poniendo en una balanza, a que él vaya midiendo los riesgos a los que se puede exponer, a que él taca, 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 taca. Y algo que nos comentaba el señor muy atinado es, entre más postergamos este proceso y los vamos enseñando y vamos, bueno, sí, pero vamos a investigar, bueno, sí, pero vamos a ver los lugares, bueno, sí, cuando, al paso del tiempo muchas veces cede, porque el niño ya está mucho mejor armado, ya no está actuando por el impulso adolescente, ya está con una estabilidad mucho más razonada para decir lo hago o no lo hago. Y entonces cuando yo, papás, me siento y hacemos toda la investigación, e incluso vamos a ver el lugar, te voy a llevar y vamos a ver, me tocó en Houston, en la galería, un lugar de tatuajes, y entonces estaba tatuando un cuate en la espalda, y entonces entré muy amablemente y le dije, ¿te molesta si vemos, no? Vamos a ver cómo es un tatuaje y cómo se hace. El de en medio que tiene el síncope, miren, ni pudo ver con la sangre. Y entonces los otros, ¡ay, Manuel, no veas, no veas! ¡Ay, lo que...! Y entonces los llevo y analizamos y estudiamos y vemos, papás, no les estoy diciendo que entonces van a ceder y van a decir, ya no me voy a tatuar o ya no me voy a perforar, pero sí que si lo hacen, va a ser una decisión mucho más asertiva, mucho más en conciencia y por ende mucho más responsable. Y no se va a ir, porque uno de los grandes problemas que estamos teniendo es que yo se lo prohíbo, pero ¿qué crees? La amiga la acompaña, pero ¿qué crees? Nada más tenemos 200 pesos. Entonces aquí es en donde nos alcanza y ahí es en donde están los riesgos. Porque se están yendo a lugares que no tienen las condiciones de higiene, que no tienen los cuidados que se tienen que tener, y entonces sí, y además, ¿qué creen? Se le infectó, ¿me va a decir? Va a decir, me va a matar. Y entonces no buscan ayuda y buscan a... Y entonces tenemos chicos y chicas en los hospitales que le tienen que cortar el pie porque se le hizo una cosa terrible. Y no se atrevió a buscar ayuda porque lo tenía prohibido por sus padres. Yo corrí con muchísima suerte, papás, yo tengo un hoyito aquí. Y entonces, claro que me dijeron, no, no te lo vas a hacer. Ah, sí, ¿cómo de que no? Y entonces, en mi cuarto, con mi amiga Erika, con un hielo por delante, según la tarada, para que se me durmiera y no me doliera, y una manzana por detrás, miren, todavía me acuerdo de las capas de mi oído, ¿no? Ah, uno es a la... Ah, sí, yo me hice mi hoyote. ¿Y saben cuándo me lo dejé de poner? Hace muchísimos años, dije, ay, pues no, y casi no se me ve, ¿no? Decían ayer, ahora tienen estas grapas, ¿no? Las que quieren aquí, bueno, empieza por una grapa, ponte una grapa y ve si de verdad te gusta y ve si, ¿no? Decían ayer, el tatuaje de henna, ojo con los tatuajes de henna también, ¿eh? Porque luego hay muchos que les dan reacciones alérgicas horribles. Entonces, creo que como papás nos toca hablarles de todo esto. Aproximadamente el 80% de los adolescentes que se tatúan cuando son adultos se arrepienten. Lo que les decía, no cuentan con los recursos económicos para acudir a sitios profesionales. Cuando me siento yo a hacer la investigación, a ver con mis hijos qué onda con esto de los tatuajes y tal, nos moríamos de la risa, porque entonces empezamos a encontrar fotos que estaba un jovenazo así con un pectoral y una cosa y una rosa tatuada aquí, ¿no? Y entonces te pasaba la foto, cuando ese señor ahora tenía 70. O sea, la rosa era una cosa marchita, amorfa y aguada, guanga, arrugada, con pelo, una cosa espeluznante. No vas a tener ese cuerpo. Ayer nos decía una mamá, yo me tatué abajo del ombligo, tuve cesárea, no les quiero compartir lo que tengo, yo no puedo usar traje de baño, en la intimidad con mi marido me da una cosa, no, eso no lo piensan. Estos tarados, ¿crees que creen que van a estar así, tan esculturales como ahorita? No, va, qué bonito, el tatuaje, horroroso, todo marchito, señores, una cosa horrible. La que sigue, por favor. ¿Qué motivos tienen? Muchas veces por embellecimiento y por adornar al cuerpo, muchas veces, y ahí sí está reportado, que no siempre, pero muchas veces por bloquear recuerdos traumáticos, por abusos muchas veces, y entonces otra vez es como la marca de yo ya lo superé, yo sí puedo, búsqueda de nuevas experiencias, y es en donde hablamos, en donde nuestros jóvenes están teniendo unos vacíos tan terribles que entonces para mí, cuando yo quería así como la adrenalina, pues era subirme a la montaña rusa. Hoy quiero la adrenalina y es meterme una línea de coca, o irme a hacer un tatuaje, o hacerme un piercing en el pezón terrorífico que me duele espantoso. Búsqueda de individualidad, y entonces es una necesidad de ser diferente de los demás y tener características diferentes, a veces como símbolo de protesta y muchas veces también como recordatorio de algún acontecimiento. Y ayer les platicaba yo, que algo, los tatuajes y los piercings tienen una simbología bien importante, y es lo que tenemos que tratar de entender. ¿Qué es eso más allá de lo aparente? Tuve un paciente, papás, como de 24 años, y entonces llega conmigo adorado, porque aparte era un rockero así, ¿no? Y entonces llega conmigo porque se empieza a dar cuenta él que a la hora de... no podía tener intimidad sexual, ¿no? Y entonces le costaba como mucho trabajo y no podía tener una pareja estable, ¿no? Como esta parte. Y entonces empezamos a trabajar. Él fue dejado por su madre cuando era pequeño para que la madre se fuera a trabajar a otro estado y no sé qué, y entonces queda al cuidado de la abuela. Y crea un vínculo con la abuela, así ya medio trastornadón, ¿no? De tú y yo nos amamos y tú y yo el uno para el otro y tal, ¿no? Y entonces trabajábamos en eso cuando de pronto un día me dice, no, bueno, y hubieras visto la cara de felicidad cuando el tatuaje, ¿no? Y entonces digo, ay, cuéntame. Calla. Ah, no te conté. Ah, es que como un día como en agradecimiento a mi abuela, me tatué su nombre, ¿no? Ah, muy bien. ¿Y dónde tienes el tatuaje? Constanza. Es otro nombre, ¿eh? Pero así, Constanza. No me acuerdo ni el nombre, la verdad. Ay. Aquí el nombre de la abuela. Y entonces estás en intimidad sexual. Y la mujer ve a Constanza, que es la abuela. Fíjense lo simbólico. Claro que no se podía relacionar con nadie porque era de la abuela. Y además que... ay, no sé si preferiría que fuera la exnovia que la abuela. O sea... no lo sé, y entonces me decían ayer, ay, nunca la recomendante, entonces que buscar a una novia Constanza, y que no se lo viera, y que, no, le dije, no, papito, tú con camiseta. ¡No te la quites! O sea, la pobre mujer está viendo a Constanza de la abuela, no. Entonces, era lo que les decía, que la segunda parte, después de que ayudamos a nuestros hijos y nos sentamos a hacer toda esta investigación con ellos, para ver todos los pros y los contras que tiene, a poner una marca en el cuerpo permanente, entonces tratar de encontrar cuál es su motivo, por qué se quieren tatuar eso en ese lugar, o por qué se quieren perforar eso en ese sitio también. Pasamos a la siguiente, por favor. Y entonces, vemos cuando se van a estos lugares, en donde no se usan las medidas de higiene adecuadas, tenemos infecciones bacterianas en la piel, hay irritación severa, hay muchas reacciones alérgicas, cicatrices, queloides en el área, formación de bacterias y hongos y toda esta cosa que tiene que ver con la parte higiénica. Pasamos a la siguiente, por favor. ¡Ay! ¡Que no, Francisco! Ahí está, ándeles. Ay, yo solo les pongo algunas, hay una cantidad de cosas si no se hace con las medidas adecuadas. ¿Listos? Pasamos a la siguiente, por favor, Francisco. Tenemos muchas veces, hay pérdida de sensibilidad en la zona, infecciones, ya nos vamos a cosas más graves, hepatitis, VIH. Algo que es bien importante es quitarse un tatuaje, además de que es muy costoso y es muy doloroso, no me queda mi piel como estaba antes. Quitarme, papás, un tatuaje implica que me quede la piel manchada, decolorada y con una cicatriz. Se ve, papás, como una quemada. Y entonces hay que pensarlo porque ya no me queda, ya no me gustó. Ya corté con la novia, ya vi que lo peor que pude haber hecho fue tatuarme el nombre de la abuela. Pues ya se te queda una mancha ahí terrible. Y en algunos lugares, lo que decíamos, las personas tatuadas todavía están consideradas como que no pueden ser donadores de sangre. Papás, en mi experiencia profesional, hay dos puntos que mueven mucho a los jóvenes. Uno, el hacerlos caer en cuenta que ese tatuaje que se hagan dentro de 20 años no se va a ver igual. Y dos, el donar sangre. Me he topado con muchos jóvenes que sí les mueve esta parte de, o sea, si mi hermana se enferma yo no podría donar, no. O si mi mamá se... y entonces que sí se detienen un poquito y dicen, híjole, ¿no? O sea, a lo mejor no estoy seguro que quiera hacer eso. Entonces, papás, mi intención es, como les decía, no podemos prohibirles a nuestros hijos, porque además hemos hablado de que les tenemos que dar control y les tenemos que dar herramientas y que les tenemos que dar que ellos puedan tomar decisiones. Pero lo que nos toca entonces es ayudarlos a hacer una investigación bien importante en cuáles son las consecuencias, en qué puede pasar y en que tomen una decisión, por lo menos en mucho más conciencia y no, como hablaba el pastor al inicio, por un pobre control de impulsos y por nada más así de volada y vámonos, ¿no? En el caso de las autolesiones necesitamos buscar ayuda profesional siempre y no lo dejemos pasar, por favor. El próximo jueves viene la licenciada Marisol Santillán a hablar con nosotros de acelerar el cuidado del cuerpo con trastornos alimenticios. Que tengan una muy bonita semana y nos vemos el próximo jueves.